Estados Unidos realiza elecciones legislativas este martes. Hyundai y Kia pagan multa multimillonaria por contaminar el ambiente. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es lunes 3 de noviembre, 2014. El presidente Barack Obama instó a hacer a un lado el cinismo y salir a votar por los demócratas. Según cálculos de la agencia de noticias Associated Press, al menos 16.400.000 personas ya han votado en 31 estados anticipadamente. Es decir, las cifras incluyen votos anticipados en persona y por correo. Al menos en 10 estados se han registrado más votos anticipados que en los comicios de hace 4 años. Una nueva encuesta de NBC News Marist muestra que los republicanos tienen prácticamente ganados West Virginia, Montana y Dakota del Sur, y mantienen ventaja en Kentucky, Georgia y Luisiana. Los estadounidenses acuden a las urnas este martes, vamos a explicarles, para las llamadas elecciones de mitad de término, en las que se van a elegir a 36 senadores de la Cámara Alta, a los 435 miembros, la Cámara en pleno, de la Cámara de Representantes, y 36 gobernadores estatales. De los 50 estados, 36 gobernadores. En la Cámara de Representantes, según algunos pronósticos, los republicanos mantendrían su mayoría de 233 puestos. También es probable que retengan su mayoría en el número de gobernaciones. Pero la acción más intensa en la campaña se ha producido en el Senado, de 100 miembros, son 2 senadores por cada estado, donde los republicanos necesitan ganar 6 asientos más para conseguir la mayoría que hoy le pertenece a los demócratas y lograr el control de ambas cámaras del Congreso por primera vez sería desde las elecciones de 2006. Las legislativas, me refiero. Los estadounidenses también votarán mañana por 146 iniciativas o referendos relacionados con la legalización de la marihuana en estados como Oregon, Florida y el distrito aquí en Washington. Otras iniciativas tienen que ver con permitir que se otorguen licencias de conducir a inmigrantes indocumentados, también tienen que ver con el salario mínimo, el aborto, el tema de la posesión de armas y la protección de los osos en el estado fronterizo canadiense con Canadá. Por ejemplo, quienes acudan a votar en Nueva York podrán hacer que sus legisladores dejen de imprimir 213 veces cada una de las cerca de 17.000 leyes que pasan por la Asamblea Estatal. El resultado del control del Senado estadounidense tras las elecciones de este 4 martes de noviembre podría tener efectos de largo alcance sobre la economía. Según expertos, el crecimiento de Estados Unidos ha mostrado una mejora consistente, en parte gracias a una tregua en el Congreso entre republicanos y demócratas sobre el espinoso tema del presupuesto. Si los demócratas logran mantener el control del Senado, el alto el fuego podría continuar, pero este podría desaparecer si los republicanos toman el control de ambas cámaras y potencialmente eso les anima a intensificar el conflicto con un presidente demócrata saliente. A Obama solamente le quedan 2 años en la Casa Blanca. Entre tanto, el vicepresidente Biden pronosticó que los demócratas, quizá de una manera demasiado optimista, retendrán el control del Senado en las elecciones, pero indicó que, pase lo que pase, los republicanos tendrán que trabajar muy duro para asegurarse de que las cosas se hagan en Washington. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que Obama respalda los comentarios de Joe Biden.
He does. And again, it is rooted in this idea that
Sí, él está de acuerdo y de nuevo tiene origen todo esto en la idea de que los votantes están afiliados con la pregunta principal de la campaña, que es si van a darle su apoyo a un candidato que lucha por políticas que van a beneficiar a las familias de la clase media. Y ahí hay un argumento sumamente sólido para los demócratas en el contexto de la campaña, dijo el portavoz de la Casa Blanca. En una entrevista con la cadena de televisión CNN, Biden dijo, pronostico que retendremos el control del Senado. Al mismo tiempo, negó que la Casa Blanca tenga que cambiar para adaptarse a un potencial control completo republicano del Congreso. Arrecia la campaña para el uso de la marihuana medicinal a pocas horas de las elecciones que comienzan en breve. Desde Miami informa Alejandro Marcano.
A menos de 24 horas de las elecciones de medio término, la campaña para el uso medicinal de la marihuana en la Florida arrecia y aún es incierta su aprobación, pese al fuerte impulso popular que logró incluir el tema como enmienda y que se someterá al voto ciudadano este 4 de noviembre. La campaña a favor de su uso reconoció esta semana que no será fácil alcanzar el 60% de los votos necesarios para que sea aprobada la medida y que la balanza final de la publicidad en contra, que han considerado como falsa y también ilegítima, puede dar su fruto. Ben Polar aseguró en las últimas horas que la campaña cuenta con el 61% a favor de la medida en intención de voto, pero se mostró cauteloso, pues los opositores arrojaron más de 3 millones de dólares en campaña contra ellos, contra el uso medicinal de la marihuana. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
El secretario de Justicia Eric Holder respondió durante una conferencia de prensa este lunes a una pregunta sobre si el departamento envió recomendaciones a la Casa Blanca relacionadas con el tema de inmigración y si habría cambios en lo relacionado a las deportaciones y las legalizaciones. Estamos en constante comunicación con la Casa Blanca sobre la posibilidad de una acción ejecutiva en lo que respecta a cambios migratorios. La necesidad de una reforma migratoria integral es algo que considero obvio. Veremos lo que en realidad hará el presidente en el momento apropiado, dijo Eric Holder. El secretario de Justicia ofreció las declaraciones después de firmarse una histórica ley sobre aire limpio en el Departamento de Justicia. Yoconda Tapia, de Estudio 45, entrevista a Rocío Sáenz, vicepresidenta del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio, sobre las campañas para que los hispanos salgan a votar este 4 de noviembre.
Estamos ahorita en todas partes del país, trabajadores, familias, voluntarios, gente hablando con nuestra comunidad, asegurando que nuestras familias entendemos la importancia del voto, entendemos la importancia de estas elecciones que se van a llevar a cabo mañana y cómo el voto latino va a ser decisivo en muchísimas elecciones en este término, pero también del crecimiento y del poder que estamos teniendo.
Rocío, ¿cuáles son los estados en los que ustedes han puesto el mayor esfuerzo?
La semana pasada estuve en Colorado y fui de regreso para Colorado. Ese es uno de los estados donde el 15% de los votantes son latinos, lo que quiere decir que va a ser decisivo el voto de los latinos en la elección de tanto del Senado como del gobernador, pero también tenemos las elecciones en Illinois, están en Florida, en Georgia, en tanto estado tras estado, desde elecciones a nivel federal como elecciones a nivel locales, van a ser de tanta importancia. Y lo que es importante recalcar, que es parte del trabajo que estamos haciendo, es asegurar que nuestras familias, nuestra comunidad entiende lo que está en juego en estas elecciones. Cuando estamos saliendo a votar por nuestras familias y por asuntos que afectan directamente nuestras vidas, como es el cuidado de salud, como es la educación y obviamente uno de los temas tan importantes para nuestra comunidad es el tema de inmigración, y asegurar que mandamos un mensaje muy claro, que estamos tomando acciones, que estas elecciones del 2014 solamente es un principio. El 2016 vamos a salir todavía con más fuerza.
Seguro, porque precisamente por ello son estas elecciones de medio término un termómetro muy importante, sobre todo para la presidencia del presidente Barack Obama. Estamos dialogando con Rocío Sáenz, ella es vicepresidenta de la Unión Internacional de Empleados de Servicio. Rocío, en varios distritos a donde ustedes han acudido y hablado con los hispanos, ¿cómo reaccionan ellos? ¿Están conscientes de que acudir a las urnas no es solo un derecho, sino también una obligación?
Pues hay mucha, obviamente, cada vez que nos estamos acercando más al tiempo, que es mañana, está habiendo mucho más motivación, especialmente si ves a tantos jóvenes que son voluntarios, que están tocando puertas, que están hablando con sus familias. Es realmente una inspiración, pero una vez más, esto es parte de un trabajo que va a continuar después de mañana, martes, porque vamos a tener otras elecciones y vamos a tener que continuar nuestra lucha de asegurando que estamos creciendo números y asegurar que esos números se transforman en poder. Y la manera que cómo comenzamos es a través de este voto. El voto es la primera parte de asegurar que avanzamos y creamos progreso para nuestras familias, para nuestra comunidad, porque nuestro voto va a ser decisivo. Si queremos que estos candidatos pongan atención a los asuntos que nos afectan directamente, tenemos que comenzar con el voto y asegurar que salimos a votar.
Claro, Rocío, hablando de los jóvenes, hablas de los voluntarios, pero hay una cantidad enorme de jóvenes latinos que han cumplido 18 años y que van a estar habilitados para votar. Para muchos será la primera vez en la cual utilicen las urnas para poner su palabra allí, ¿verdad? Deben estar muy emocionados.
Claro que sí, mira, cada año hay 800,000 jóvenes latinos que cumplen 18 años, así es que tantos jóvenes y muchos de los hijos de personas que tal vez no pueden votar todavía van a poder ejercer el voto y van a poder votar por sus padres. O esperamos que comencemos, que mañana salgamos a votar, que muchos hayan votado y tuvieron oportunidad de hacerlo en votación temprana, espero que lo hayan hecho, sino mañana hay que recordar, cuando salimos a votar estamos votando por nuestras familias, estamos votando por mejor educación, para asegurar que se levante el salario mínimo, asegurar que avanzamos y que resolvemos la reforma migratoria una vez por todas y aseguramos que los políticos están resolviendo los asuntos que nos importan a nosotros y todo comienza con nuestro voto.
Rocío Sáenz, vicepresidenta del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, sobre las campañas para que los hispanos salgan a votar este 4 de noviembre, en conversación con Gioconda Tapia de Estudio 45. Más de una decena de candidatos de origen hispano buscan ganar un asiento en el Congreso estadounidense, y como nos cuenta Angélica Herrera, varios de ellos tienen altas posibilidades de lograrlo.
Nuevos rostros hispanos aparecerán en las papeletas de votación durante las elecciones legislativas de este martes y, según las predicciones, el número de hispanos en el Congreso estadounidense podría aumentar.
Bueno, las proyecciones nos indican que podemos ganar 4 curules en la Cámara de Representantes a nivel federal. Dependiendo de los resultados de las elecciones del día de mañana, el resultado final puede ser que tengamos a 32 latinos.
Actualmente, 28 hispanos ocupan puestos en la Cámara de Representantes. La Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Designados y Electos, NALEO por sus siglas en inglés, identificó a los demócratas Norma Torres y Pete Aguilar de California y Rubén Gallego de Arizona como 3 de los candidatos con mayores posibilidades de ganar sus contiendas. Juliana Cabrales de NALEO asegura que el hecho de que cada vez haya más latinos postulándose para puestos políticos es una buena indicación de la importancia que han ganado los temas que afectan a la comunidad hispana.
La reforma migratoria, sabemos que ese es un tema bien popular en la comunidad latina, y pues otros temas como la economía, el trabajo, la salud, son todos temas que los representantes latinos pueden llevar a Washington para así mejor representar a sus constituyentes.
NALEO también apunta a que los republicanos Alex Mooney de Virginia Occidental y Marilinda García de New Hampshire lograrán un asiento en la Cámara de Representantes.
En el Senado no habrá cambios, ya que los 3 hispanos, el demócrata Bob Menéndez y los republicanos Marco Rubio y Ted Cruz, no están entre los que deben presentarse a la reelección en esta ocasión. Angélica Herrera para La Voz de América.
Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me la sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
La presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, se reunió con el presidente Obama para conversar sobre su perspectiva económica a largo plazo para Estados Unidos y las posibilidades de una recuperación global. La próxima semana, Obama viajará a Australia para una reunión del grupo de las 20 economías más desarrolladas. La reunión entre Obama y Yellen llega en el momento en que la Fed evalúa elevar las tasas de interés de referencia a corto plazo. La Fed ha mantenido las tasas en mínimos históricos desde 2008 para ayudar a la recuperación de la economía. El secretario de Justicia Eric Holder y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos anunciaron un arreglo con las automotrices Hyundai y Kia para resolver presuntas violaciones a la ley de aire limpio basadas en la venta de casi 1.200.000 vehículos que emitieran unas 4.750.000 toneladas métricas de gases de efecto invernadero, más de lo que las empresas habían certificado inicialmente a las autoridades. Esta resolución sin precedentes resalta el compromiso firme del Departamento de Justicia de proteger al público, al consumidor, lo que significa equidad en el mercado, protección al ambiente y penalizar a aquellas empresas que no digan la verdad y violen la ley, dijo Holder. El caso involucra a 5 entidades: Hyundai Motor Company, Hyundai Motor America, Kia Motors Corporation, Kia Motors America y Hyundai America Technical Center Incorporated. El secretario de Estado John Kerry criticó a quienes aún cuestionan el cambio climático y dudan de las conclusiones de un informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Clima. El grupo, conocido como IPCC, advirtió que el cambio climático está ocurriendo, que es casi por completo responsabilidad de la humanidad y que limitar su impacto podría requerir que se reduzcan a cero las emisiones de gases de efecto invernadero. El informe, una combinación de 3 reportes previos, señala que de no disminuir los gases de efecto invernadero liberados en la atmósfera, el mundo podría sumirse en una trayectoria de efectos irreversibles sobre la población y el planeta. Estados Unidos felicitó a Panamá por su aniversario de independencia este 3 de noviembre. En un comunicado, el secretario John Kerry dice, el secretario de Estado dice que junto con los panameños, Estados Unidos espera con anticipación la Cumbre de las Américas en abril de 2015 y la expansión del Canal de Panamá. Kerry dice que Panamá tiene un papel crucial en el avance de los ideales democráticos y de la sociedad civil, así como en la protección de los derechos humanos y la expansión del desarrollo económico para el beneficio de todos los pueblos del hemisferio. Estados Unidos reiteró su respaldo al presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, y dijo que desconoce las elecciones en el este de Ucrania, donde los separatistas apoyados por Rusia ganaron para seguir en el poder. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, expresó que Estados Unidos sigue preocupado por lo que acontece en Ucrania. Queremos dejar claro que no reconocemos la legitimidad y demostrar que no vamos a trabajar con estos líderes. Obviamente no reconocemos que ellos gobiernen esa parte de Ucrania. Nos preocupa lo que está pasando en ese país, dijo la portavoz. En un discurso televisado, Poroshenko calificó las elecciones en las regiones separatistas, citamos, como una farsa que se está llevando a cabo bajo la amenaza de tanques y armas de fuego. Una estatua interactiva de 2 metros de un iPhone en un campus universitario en San Petersburgo, Rusia, fue retirada como respuesta al anuncio la semana pasada de que el CEO de Apple es gay. En un comunicado, la Unión Financiera Europeo Occidental describe la revelación de Tim Cook, una convocatoria pública para la homosexualidad que viola la ley rusa de protección para menores de propaganda homosexual. La ley ha sido condenada por la crítica como un medio de represión de las minorías sexuales en Rusia. El encarcelado opositor venezolano Leopoldo López fue sometido a evaluación de salud. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
250 días tiene preso el líder opositor venezolano Leopoldo López, quien enfrenta un juicio por los hechos de violencia generados en una marcha que convocó el pasado 12 de febrero contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Este lunes fue trasladado al hospital militar para ser sometido a un examen de la vista solicitado por el Ministerio Público hace 3 meses. A horas de la audiencia de juicio prevista para este martes 4 de noviembre, López mantiene su posición de no entrar a la audiencia hasta tanto la jueza Susana Barreiro no se pronuncie sobre la resolución de la Organización de Naciones Unidas que demandó su libertad por considerar arbitraria su detención. Para La Voz de América, desde Caracas, Aymara Lorenzo.
En Venezuela también 7 tuiteros han sido privados de libertad por expresar opiniones que las autoridades consideran inapropiadas, como nos dice desde Caracas Álvaro Algarra.
Durante los últimos 3 meses en Venezuela, al menos 7 personas han sido detenidas por expresarse en la red social Twitter y posteriormente trasladadas a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Muestra de ello es el caso de Inés Margarita González, quien fue detenida después de publicar en su cuenta de la red social opiniones sobre la muerte del diputado Robert Serra. En tal sentido, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, repudió esos mensajes y anunció su captura.
Inés González Arraga, alias Inesita la Terrible. Por Twitter era terrible, pero cuando le llegó el SEBIN, pareció un angelito.
Cabello también informó de la captura de Daniel Ibenítez por presuntamente predecir que el 24 de septiembre la Asamblea Nacional Venezolana iba a estar de luto.
Que compráramos velones blancos. pero es tan buena prediciendo y no leyó las cartas que le dijeron que iba a estar presa.
Respecto a las detenciones, el abogado José Vicente Haro indicó que esta situación es más que preocupante debido a que a su juicio están criminalizando a la gente por expresarse.
Se les imputa delitos que tienen que ver con delitos informáticos, el supuestamente promover noticias falsas.
Y es que las acciones han ido incluso en contra de periodistas, como es el caso de Odell López, quien fue despedido del medio impreso donde trabajaba por enviar un mensaje de denuncia en su cuenta personal.
Esto es una forma del gobierno nacional de fijar un precedente, hacer esa marca en los ciudadanos que tienen Twitter y que tienen demás redes sociales para que no se expresen, para que digan, oye, si hay 7 tuiteros detenidos, yo puedo ser el octavo.
El dirigente político opositor Rogelio Díaz catalogó como terrible que estos tuiteros hayan sido detenidos.
Y además ahora como les queda una ventanita de libertad como las redes sociales, entonces también se dedican hoy a perseguir a Twitter.
Voceros del gobierno nacional han declarado que no permitirán más acciones a las que llamaron desestabilizadoras, de personas que atenten contra la paz del país, al tiempo que garantizaron un juicio justo para los detenidos. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Una alta funcionaria del Departamento de Estado estadounidense visita Ecuador, como nos dice Gioconda Tapia.
La secretaria adjunta de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, inició el domingo una visita de 3 días a Quito, Ecuador. El Departamento de Estado informó que la secretaria Jacobson se reunirá con altos funcionarios del gobierno ecuatoriano, con representantes de los sectores político, económico y de la prensa. El canciller ecuatoriano Ricardo Patiño confirmó en su cuenta de Twitter que se reunirá con la funcionaria estadounidense y anticipó que reiterará el pedido de extradición de los exbanqueros Roberto y William Isaías, que actualmente viven en Estados Unidos y que son requeridos por la justicia ecuatoriana por acusaciones de supuesta malversación de fondos. Gioconda Tapia, para La Voz de América en Washington.
El World Trade Center inauguró su edificio principal de 104 pisos y 542 metros de altura. El gigante editorial Condé Nast tiene alquilado del piso 20 al 44. El edificio más alto del país tomó 8 años en construirse y está ubicado en el terreno donde se alzaban las Torres Gemelas en el Bajo Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Y tenemos más detalles de esa información con Celia Mendoza.
Por primera vez en 13 años, las oficinas del Centro Mundial de Comercio reabrieron sus puertas este lunes 3 de noviembre, con la llegada de 170 de los 3.000 empleados del gigante editorial Condé Nast, que trabajarán aquí.
Me parece un hecho muy trascendental.
One World Trade Center es la dirección de este rascacielos de 104 plantas en el Bajo Manhattan de un valor de 3.900 millones de dólares y que lleva el título del edificio más alto del país y el cual, según David Checkets, presidente de Legends, la compañía que administra el mirador, ha sido construido como un fuerte.
Ahora solo tenemos que decirle al mundo que estamos de regreso.
Mensaje que Víctor García recibió con agrado.
Es una gran suerte que puedan estrenar este gran edificio y sobre todo que es en representación de mucha gente, de muchas comunidades.
De las que formaban parte, las más de 2.700 personas que perdieron la vida en las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Memorias que para Rocío Urquizo siguen presentes en este nuevo edificio.
Para ellos ha de ser duro regresar, pero confiemos en que las cosas van a ser mejores cada día.
Mientras otros esperan poder visitar el mirador que sigue bajo construcción.
A demostrar que son capaces, somos capaces de volver a hacer lo que se perdió.
Se espera que esta atracción turística abra sus puertas al público en general para la primavera del próximo año y que por lo menos 3,5 millones de turistas lleguen hasta este edificio y representen un cuarto de sus ganancias anuales, lo que sería alrededor de 53 millones de dólares. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
La legalización de la marihuana ha sido un tema de candente debate, pero ¿qué piensa al respecto el grupo más joven de votantes estadounidenses? Miguel Ángel Rivera nos tiene la información.
Cannabis o marihuana es esa planta que algunos dicen tiene propiedades medicinales, mientras otros la denominan como una droga nociva. Las opiniones sobre su legalización están divididas, pero una nueva encuesta sugiere que puede haber llegado el tiempo de un cambio cultural. Investigadores de la Universidad de Nueva York encuestaron a casi 12.000 estudiantes de secundaria, un grupo con alta probabilidad de utilizar la marihuana. Un tercio de ellos piensa que el fármaco debería ser legalizado completamente, y casi la misma cantidad expresó que las infracciones relacionadas con la posesión o utilización deberían ser tratadas como una violación menor. Los menos propensos a apoyar este movimiento son las mujeres, los conservadores, los estudiantes religiosos y aquellos amigos que desaprueban su uso. Interesantemente, estos estudiantes que apoyan políticas más libres no son usuarios necesariamente. Una cosa es clara, estamos en tiempos de cambios rápidos en la política sobre la cannabis, y estadounidenses votantes más jóvenes pueden muy bien estar a la vanguardia de ese movimiento. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo y música para despedir el programa.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo. Desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
Muy bien, nos vamos con Stevie Wonder y un tema de 1973, Living for the City. Que pasen muy buenas noches, les habló Alejandro Escalona.
A boy is born in hot time, Mississippi, surrounded by for world that ain't so pretty. His parents give him love and affection to keep him strong, moving in the right.